94.5 FM Voz.
Titular de la UDAI de ANSES. Hola Cristina, ¿qué tal? Gusto saludarle. Buen día.
Hola, buen día igualmente y bueno, gracias por la comunicación.
Por favor. Bueno, Cristina, buenas noticias. En este caso, becas de parte del Gobierno Nacional a hacedores culturales. Sector, sí, perdón, Cristina, sector que por
no,
hecho
no,
viene...
Así.
Viene
sí, ustedes recuerdan cuando las anunciamos.
Exactamente.
La verdad que nos pone muy contento hoy estar diciendo que ya han cobrado la primera cuota aquellos que fueron aprobados de estas becas a hacedores culturales. Estamos hablando de músicos, de fotógrafos, de personas que realizan danza, teatro, audiovisuales, literatura, artesanía. Y bueno, acá en Mendoza salieron aprobadas 615 becas y en San Rafael 68, un poco más de un 10%, lo cual estamos hablando de una ayuda muy federal que realizó ANSES en forma conjunta con el Ministerio de Cultura de la Nación, y que estamos hablando de un monto de 30 mil pesos dividido en dos cuotas, 15 mil que lo cobraron ya el lunes y 15 mil el mes que viene.
Seguramente que es un sector, Cristina, eso quería decirle, no es la novedad, por supuesto, ¿no? Seguramente usted lo debe saber mejor que yo, un sector que con esta cuarentena ha sido duramente golpeado.
La verdad que sí, porque, bueno, como ustedes verán, fue lo primero que hoy quedó totalmente restringido y hasta la fecha sigue de la misma manera. Y si bien ha sido de los muchos sectores que se han visto perjudicados, bueno, tener esta mirada
sí,
por
claro.
parte de un gobierno nacional ayuda a poder transitar esta crisis económica a raíz de la pandemia, pero por lo menos tenemos esta ayuda y esta mirada de no poder, de no quedar al lado, ¿no? Porque
claro.
Si bien apareció el IFE, apareció la ATP, bueno, era uno de los sectores que reclamaba a raíz de la mayoría de los casos de su trabajo en forma independiente.
Exactamente. ¿Cómo se eligen a estos hacedores culturales para que puedan acceder justamente a estas becas?
Bueno, en un primer momento ellos tenían una página que tenían que ingresar sus datos, tenían que llenar el formulario y entre el formulario buscar un aval. Por eso desconocemos cuántos inscriptos hubieron, porque en alguna medida algunos pidieron como aval a la municipalidad, pero otros, bueno, podían decidir ellos cualquier otro tipo de aval con un respaldo del trabajo que hacen. Pero en base a esos requisitos, era el propio Ministerio de Cultura de la Nación quien realizaba un control y un chequeo si correspondía o no esta beca, que de alguna manera también se le pedía una contraprestación.
Bien.
Dentro de esta... de este pedido tenía que venir la propuesta. Y por supuesto, que siempre lo aclaro, que es lo que me compete a mí como responsable de ANSES, con el cruzamiento de datos pertinentes, porque se supone que si es una ayuda, no tenés que tener ingreso de otro índole,
claro.
Siempre que buscamos del grupo familiar directo, como ocurre con el IFE.
Exacto.
Y como ocurre con otro tipo de beneficios que existen aquí en ANSES.
Y hasta aquí cuando
y en base sí. a eso, bueno, una depuración que hizo el Ministerio, nosotros ahí sí que lo desconocemos, solamente nos llegan quiénes fueron los beneficiarios.
Bien. ¿Cuándo serían y cuándo comenzarían ya a cobrar estas becas?
Quienes recibieron esta beca aquí en San Rafael son 68 hacedores culturales y ya cobraron la primera cuota este lunes de esta semana y la segunda los primeros días de octubre.
¿De cuánta plata más o menos estamos hablando? No digo individual, sino todo lo que sea...
No, es que todo era el mismo monto. Estamos hablando de 30 mil pesos dividido en dos. 15.000 y 15.000.
Bien, hablábamos también justamente ayer con Diego Rodríguez Caligaris, director del municipio, y se nos preguntaba un poco qué iba a pasar con la vendimia, donde también mucha gente del mundo artístico, bailarines, bueno, toda la gente que hace vendimia, probablemente este año, justamente por este contexto, no se pueda hacer. Supongo que también es un beneficio para estas personas.
Y sí, porque acá estamos hablando, imagínense, de todo, o sea, era muy amplio el abanico de fotógrafos, personas que llevan adelante danza, audiovisuales, plástica, literatura, artesanía, iluminación, sonido, teatreros, títeres,
claro.
Técnico en coreografía, y bueno, y muchos de estos artistas siempre esperan la vendimia, que es donde pueden expresar su arte, y más aquí en San Rafael. Siempre se han hecho buenos pliegos, buenos libretos, muy buenas fiestas, la verdad.
Claro.
Que yo en todas las que he participado me siento orgullosa y siempre digo, no tenemos nada que envidiarle a la fiesta de la vendimia a nivel provincial.
Exacto.
Pero bueno, hoy esta realidad la verdad que nos ha descolocado a todos desde todo punto de vista a nivel laboral, pero bueno, siempre y cuando tengamos un Estado federal presente, trataremos de acompañar y de paliar esta crisis de la mejor manera posible.
Sí, para colmo, Cristina, bueno, también debe estar al tanto que hoy nos despertamos con la triste cifra que es un número como para que tengamos una idea, pero detrás de ello hay familias y demás. 709, la mayor cifra desde que ha comenzado la pandemia también, ¿no?
Sí, la verdad que sí, y bueno, estaremos esperando, a ver, atento, a ver qué ocurre acá en Mendoza y si se toma algún tipo de decisión, ¿no? Sí. Sabemos que atrás de todo esto siempre hay sectores, la mayoría, ¿no? Que se van a ver perjudicados, pero la verdad que en esto comparto totalmente, como dice nuestro presidente, creo que lo principal es cuidarnos y cuidar la vida, y bueno, una vez que podamos salir de esto, bueno, tratar de acomodar la economía, ¿no? Pero la vida, una vez que se pierde, no se recupera, lógico.
No se recupera más, exactamente. Cristina, recién le escuché mencionar que también en este entrecruzamiento de datos y también algo que leía por ahí, se estuvo haciendo una revisación con el tema del IFE. ¿Puede ser que hayan saltado algunas cosas que no estaban muy claras? Digo, personas que por ahí tenían algún cobro o vivían en una casa donde alguien cobraba. Y ¿qué puede contarnos?
Sí, en realidad, bueno, el IFE cuando surge la inscripción, ya vamos transitando el tercero, incluso el pago del tercero es hasta el 21 de septiembre, permanentemente hay un cruzamiento de datos y de hecho lo chequeamos cada vez que, ya sea que ingresan correos, mails o llamado telefónico, incluso consultas a mi celular de gente que lo ha cobrado y que este tercero no, y bueno, esto es permanentemente, se cruza la información, no solo con AFIP, sino también con el resto del grupo familiar que pudo haber mantenido algún cambio laboralmente y que esto hace que lo deje de cobrar.
A ver, Cristina, a ver si le sigo correctamente. Digamos, desde que comenzó el primer IFE, por ahí esta persona entró a trabajar y quedó en blanco, por decirlo de alguna manera. Y así salta, entonces, muy bien. Ese es un caso.
¿Y qué otro caso? Y lo deja de cobrar. O tu cónyuge, porque pueden que los dos hayan estado sin trabajo y sabemos que el IFE lo cobra uno de los dos, pero si el cónyuge encontró trabajo, la otra persona también lo deja de cobrar. Bien, porque estamos hablando de, se mira el ingreso familiar.
Sí, exactamente.
Y en eso ANSES te vincula todo, no solamente cónyuge, sino pareja, sino también si vos tenés la obra social de esa persona que recibís, y con AFIP, por supuesto. Entonces, permanentemente hay un entrecruzamiento de información que esto hace que el número vaya fluctuando. Así como personas que no habían recibido el primero, también hay que decir que empezaron a cobrar el segundo.
Ah, y en ese caso, ¿por qué se daba, por ejemplo?
Por ejemplo, habían docentes que eran suplentes y que, el aguinaldo, que lo cobran en diciembre, recién no es que lo liquiden, sino impacta en la AFIP en febrero. Entonces, cuando apareció el primer IFE, te miraban 4 meses para atrás y veían ese aporte que habían hecho, por ejemplo, Dirección General de Escuela. Entonces, el primero apareció rechazado. Pero después, como siempre te va mirando 4 meses para atrás, va a llegar un punto en que ya no tenés aporte.
Ah, clarísimo.
Entonces ahí lo empezás a cobrar.
Claro. Cristina, por último, y como siempre agradeciéndole estos minutos y su disponibilidad, ante consultas y demás, ¿cómo están trabajando ustedes así en ANSES?
Bueno, nosotros sobre todo pedimos que cualquier trámite ingresen a la página de ANSES. Están habilitados todos. Lo que sí me permitís para aclarar que lo único que ANSES ha dado de baja y que no se puede conseguir es turno para solicitar créditos. En un momento estuvieron habilitados y a partir del 26 de agosto se le dio de baja. Pero el resto, cualquier trámite que se quiera iniciar o consultar por la página. Si les cuesta, porque también entendemos, aquí en ANSES se han habilitado 2 líneas, que es el 4422-400 y 4424-079. También pedimos paciencia, porque a veces nos dicen, llámame, me da permanentemente ocupado. Y tratamos de buscarle una solución que no sea el 130, que sean líneas nuestras, pero hay muy pocos agentes trabajando en forma presencial y 2 personas están abocadas en forma permanente a las líneas telefónicas de 8 a 12. Y son muchos los reclamos porque era gente que antes venía y que se atendía entre 400 y 500 personas diarias y hoy es todo virtual. Entonces, hasta que nos vayamos acostumbrando, amoldando, y si aprendiendo y entendiendo, también nosotros en nuestra parte pedimos paciencia.
Aparte era una locura, Cristina, si ese es el número, digo, que se estaban juntando, imagínese ahora, en este tiempo de explosión de contagios, sería una bomba de tiempo, ¿no?
Sí, es que, mire, aunque usted no lo entienda, ya está, y no nos entra a veces, hay gente que todavía, sobre todo los jubilados, vienen a pedir el bono de sueldo en ANSES para ir al banco a cobrar. Claro. Y nosotros le explicamos, usted tendría que estar en su casa, no salga a la calle, no venga a pedir el bono porque no lo podemos atender. Solamente aquí a la oficina nuestra ANSES ingresan los que han conseguido turno en la página, que sí o sí tienen que venir, llámese un trámite por desempleo, porque han sido despedidos de su trabajo, o para iniciar un monotributo social,
todo
o
previo,
para iniciar una jubilación, una pensión, que tiene que ser en forma presencial.
Bien.
Pero ¿por qué turnos? Porque ANSES visualiza la cantidad de empleados que hoy tenemos en forma permanente trabajando presencial, y bueno, y todo trámite lleva su tiempo, entonces se va calculando el tiempo, y bueno, y son muy pocos turnos los que se manejan por día.
Cristina, clarísima como siempre, muy amable, gracias.
No, a ustedes, muy amable, gracias.
Hasta luego. Cristina Dadal charlando con nosotros, la titular de la UDAI aquí de San Rafael.
Información, música, compañía. Lo que estás buscando lo encontrás en FM Voz. Voz, siempre informado.